Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos acusa a Cuba de enviar mercenarios a Ucrania. Madrid aprueba alivio financiero al régimen cubano mediante conversión de deuda por 375 millones de euros. Imelda dejó dos desaparecidos, además de los fallecidos reportados en Santiago de Cuba. Divisas se estabilizan en Cuba tras histórica alza del euro a 500 pesos. La crisis golpea a los más vulnerables. Y Bolsonaro solicita comunicación telefónica con su defensa alegando violación a su derecho legal.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información en este noticiero de hoy, jueves 2 de octubre de este año 2025. Como siempre, a esta hora nos encontramos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos May Vázquez, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción está Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. El Consejo de Ministros de España aprobó esta semana un nuevo paso en la reestructuración de la deuda que el gobierno de Cuba mantiene con el Estado español, según informó The Objective. El analista Juan Antonio Blanco, copresidente de la organización Cuba Siglo XXI, ofrece su visión sobre el asunto.
Van a hacer un arreglo de condonación de deuda para ayudar a financiar en primer término a empresas españolas que están perdiendo dinero, que están en turismo, por ejemplo, necesitan inversiones, pero no quieren invertir más por temor a que no recuperen la plata con las bajas operaciones que tienen. En segundo lugar, esto va a parar a manos del gobierno cubano. Lo lamentable es que el contribuyente español, que es el que paga toda esta locura, necesita ese dinero para desastres naturales que están ocurriendo en España. El otro día se fue la electricidad en todo el país. Entonces eso requiere, no fue un accidente, digamos, de una vez y ya. Ellos tienen que revisar el problema de la incapacidad para cubrir la demanda actual. Tienen los problemas estos de las radas, las entradas de mar, los desbordes de los ríos. Entonces, si no ponen dinero en eso, me parece realmente irresponsable por parte del gobierno del señor Sánchez estarle regalando dinero a la tiranía cubana.
De acuerdo a la Moncloa, se trata de una iniciativa destinada a promover programas de inversiones para el desarrollo y aumentar la financiación para proyectos en salud, cambio climático y otros objetivos de desarrollo sostenible. Mientras, las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Imelda han causado dos muertes y dos desapariciones en Santiago de Cuba. Así lo confirmó el gobernador de Santiago de Cuba, Manuel Falcón Hernández, a la prensa oficialista. Las víctimas mortales son dos hombres de 53 y 60 años fallecidos por derrumbes en sus viviendas. Según el periódico Granma, los municipios de Contramaestre y Mella reportan personas desaparecidas, mientras brigadas de rescate continúan las labores de búsqueda. La tormenta también afectó infraestructuras de salud, educación y viviendas, especialmente en zonas vulnerables de la capital provincial y en Guamá. Aunque los reportes oficiales destacan la coordinación con la defensa civil y la atención priorizada a los damnificados, medios independientes y redes sociales han revelado casos de familias en situación crítica que no han recibido ayuda. Además, Comunidades de Guamá quedaron incomunicadas por deslizamientos de roca, aunque pobladores y bomberos lograron en Guantánamo, mientras comunidades enteras quedaron aisladas. En otra información, topar los precios de los alimentos en la isla es vivir de espaldas a la realidad. Así lo ha dicho el politólogo Dimas Castellanos a Radio Martí.
El tope de los precios es una consecuencia de vivir de espaldas a la economía de mercado. No es la primera vez que se hace en Cuba. La causa fue y sigue siendo la misma. Los productores y los distribuidores no gozan de libertad para distribuir, para producir, para vender libremente. Esa es la causa. Por lo tanto, como falta eso, faltan esas libertades, cada vez la producción es menor. Y como la producción es menor, los precios suben. La consecuencia es que hoy suben los precios y mañana desaparecen los productos y entonces se ponen más caros aún. Es un camino, un callejón sin salida, sencillamente. Hasta que la economía cubana no se libere, no se podrá reducir el precio de las mercancías. Y ese precio, y eso se hace con un aumento de la producción. Y sin libertades no hay producción.
Continuamos hablando de economía. Al amanecer de este jueves 2 de octubre, las principales divisas muestran una tendencia a la estabilidad en Cuba luego de que el euro alcanzara ayer un valor sin precedentes de 500 pesos en el mercado informal, marcando un hito en la depreciación del peso cubano. El dólar estadounidense se mantiene en 440 pesos, mientras que la moneda libremente convertible continúa cotizándose en 210 sin cambios en los últimos días. Según el análisis desarrollado por Martín Noticias con datos de El Toque, nunca se había registrado una cotización tan alta para el euro. Este valor supera incluso los niveles del llamado periodo especial de los años 90. Aunque el gobierno anunció a finales de 2024 su intención de implementar un sistema de cambio flotante, aún no ha ofrecido detalles concretos. Los jubilados en Cuba continúan siendo uno de los sectores más afectados por la crisis económica, aunque el aumento anunciado por el gobierno el pasado mes de septiembre eleva el mínimo a 4.000 pesos, este ajuste representa apenas un alivio simbólico. La depreciación constante del peso cubano frente a las divisas en el mercado informal reduce el valor real de las pensiones a menos de $10 mensuales. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, se necesitan al menos 30.000 pesos al mes para cubrir una alimentación básica, lo que evidencia el profundo desfase entre las pensiones y el costo de la vida en la isla. En otra información, las plataformas feministas registraron entre el 2019 y hasta el 1 de octubre de 2025 un total de 300 asesinatos machistas según el subregistro. Yanelis Núñez nos dijo así a Radio Martí.
El Observatorio de las Tensas y Yo Sí Te Creo han registrado desde 2019 hasta la fecha 300 feminicidios. Ante todo, decir que esto se trata de un subregistro, ya que nosotros no tenemos acceso ni a expedientes policiales, ni expedientes médicos. En muchas ocasiones ni siquiera podemos llegar a verificar de manera completa una alerta. Pero bueno, es una cifra alarmante a la que arribamos con los últimos dos casos. Y lo que nos hace seguir comprometidas con la denuncia, con la visibilización, con la exigencia al régimen cubano de que tome cartas en el asunto. Por supuesto, también con la ciudadanía, sensibilizarla aún más, hacer conciencia sobre el impacto que tiene la violencia de género en las vidas, no solo de las mujeres asesinadas, sino de sus familias, de las comunidades, de sus amistades. Y ante todo, seguir denunciando y exigir a las autoridades que cumplan con el objeto social que tienen las instituciones supuestamente encargadas de proteger las vidas de las mujeres.
El sistema eléctrico nacional continúa enfrentando serias limitaciones en su capacidad de generación, lo que ha provocado afectaciones sostenidas al servicio eléctrico en todo el país. Ayer, el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, extendiéndose también a la madrugada de hoy, tras un nuevo fallo de la unidad 3 de Renté, apenas una hora y media después de haberse incorporado al sistema. La máxima afectación fue registrada a las 8:40 de la noche, debido también a la salida imprevista de la unidad 6 de Energas Jarugo. Para el horario pico de hoy jueves 2 de octubre, la Estatal Unión Eléctrica de Cuba estima una disponibilidad de 1.740 megawatts frente a una demanda máxima de 3.480, lo que representa un déficit de 1.740 megawatts. De mantenerse estas condiciones, se pronostica la afectación de 1.810 megawatts en ese horario. El informe de la UNE detalla que permanecen averiadas la unidad 2 de Felton, la 5 de Mariel, las unidades 3 y 5 de la Renté, mientras están en mantenimiento las unidades 1 y 2 de Santa Cruz y la 4 de la Carlos Manuel de Céspedes. Se prevé la entrada de las unidades 3 y 5 de la CTE Renté con 50 megawatts cada una. Sin embargo, esto no será suficiente para cubrir el déficit estimado. La crisis energética en Cuba se agrava sin señales claras de solución a corto plazo, generando una creciente indignación entre la población que comienza el mes de octubre con la certeza de que los apagones seguirán afectando su vida diaria. Y el programa Food Monitor denunció en la red social X que la escasez de alimentos, especialmente de proteínas en la isla, ha llevado a los cubanos a resoluciones desesperadas, como la de ingerir carne de pitirre, un ave migratoria que puede adquirirse en el mercado negro a 400 pesos la libra. El politólogo Manuel Cuesta Morúa califica la realidad de Cuba como una crisis existencial.
Este ejemplo de la cacería o la caza indiscriminada del pitirre abejero es una demostración de algo que a mí siempre me parece importante a la hora de hablar de Cuba. La cuestión que estamos enfrentando no puede ser vista o percibida, caracterizada a partir de los conceptos usuales que empleamos para referirnos a las crisis de los países. La crisis alimentaria, la falta de seguridad alimentaria, todo eso palidece ante la realidad del país. Con algunos amigos filólogos yo ando buscando un concepto para reflejar la crisis de Cuba, especificarla, buscar esa diferencia específica que la distingue de todas las otras crisis que puedan haber en el mundo. Y esto es una prueba de eso. Estamos hablando de fundamentalmente una crisis existencial. Yo creo que por ahí va más cerca. Es una crisis existencial que no de supervivencia. Es la crisis del día a día. Es una crisis que se profundiza cada día con el desplome del peso cubano. Ya vemos que el euro está a 500 pesos y el dólar está a 440, 450 pesos. Eso es el desplome absoluto de la moneda cubana.
Estados Unidos acusa al régimen de Cuba de enviar mercenarios a Ucrania y advierten sobre carne de cañón para Putin. Mario Pentón preparó el siguiente reporte.
El régimen cubano enfrenta una de las acusaciones más graves de los últimos años, haber facilitado el envío de miles de ciudadanos como mercenarios a la guerra en Ucrania bajo las órdenes de las tropas rusas. Así lo recoge el informe sobre trata de personas del Departamento de Estado, que por primera vez incorpora este fenómeno como parte del entramado de explotación estatal cubano. En entrevista con Martín Noticias, Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana y uno de los pocos cubanos que ha estado en Ucrania y visto personalmente a los prisioneros de guerra, calificó la situación como un crimen inmoral y advirtió a la población sobre los peligros de dejarse reclutar.
No se presten para ninguna aventura de este tipo. Y no soy yo solamente que se lo está pidiendo, se lo están pidiendo los cubanos que están presos allá y hasta cubanos en activo en la operación militar han mandado videos diciendo no vengan para acá, esto es un engaño. Hay mucha gente embarcada y manipulada allá y también un grupo de elementos duros del régimen que han ido a aprender a perfeccionar el arte de matar. ¿Contra quién van a utilizar lo que aprenden ahí? Lo van a usar en primer lugar contra su pueblo. Están escondiendo la cantidad de cubanos que han muerto. El mercenarismo es un crimen internacional. Es una especie de delincuencia. No te van a pagar los 2.000 porque después te cambian el salario, te engañan, no lo pagan a tiempo, te tienes que quedar después de que cumpliste el contrato. Todo es un engaño.
El reporte sobre trata de personas de 2025 establece que el régimen cubano no solo toleró, sino que facilitó la emisión de pasaportes y omitió sellos de salida para negar su conocimiento oficial sobre el reclutamiento. Entre junio del 2023 y febrero del 2024, más de 1.000 cubanos fueron enviados a Rusia con contratos fraudulentos. Lo que antes se describía como redes de reclutamiento aisladas, ahora es calificado por Washington como una política de Estado de trata de personas, al mismo nivel que las controvertidas misiones médicas internacionales. Mario Pentón para Martín Noticias.
Continuamos en este informativo de Martín Noticias y un profundo conocedor del conflicto entre Ucrania y Rusia es el historiador y profesor universitario en Polonia, Bartosz Kaczorowski, quien nos acompaña en esta edición. Gracias por acompañarnos, Bartosz.
Muy buenas tardes, siempre es un gusto enorme.
¿Qué implicaciones tiene el hecho de que cubanos sean reclutados por Putin y cómo podría además esto representar una amenaza para la seguridad y para los derechos humanos en Cuba?
Pues es una noticia trágica, pues algo de verdad muy muy triste. Pues bueno, según lo dicen las autoridades ucranianas, incluso hasta 20.000 cubanos podían llegar a Ucrania. Pues bueno, muchísimas personas que simplemente, bueno, fueron ofrecidas, bueno, unas promesas de una vida mejor, de, bueno, de un salario $2,000 por un mes, pues bueno, por arriesgar su vida simplemente, por ir a la guerra. Bueno, como se dice, bueno, el promedio de la vida de un cubano en el frente en Ucrania era como 150 días. Entonces, pues bueno, estas personas no fueron nada más, sino, bueno, simplemente la carne de cañón de Putin. Entonces, bueno, $2,000 por algo así, por una posibilidad tan alta de perder la vida, pues es un engaño puro. Y también tenemos testimonios, tenemos informaciones de que esta gente simplemente fue engañada, de que, bueno, no se les pagaba incluso esto. Y desde luego, pues bueno, eso también es caso de mercenarios de otros países. En Rusia, pues esta gente es enviada a las tareas más difíciles. Y ahora pues hay que preguntar, ¿por qué Putin necesita a la gente de Cuba? Pues que Rusia no tiene gente, pues el país tan grande, pues bueno, no se puede encontrar a los jóvenes en Moscú, en Petersburgo, sí, claro que se puede, pero por razones políticas Putin no quiere hacerlo. Porque simplemente no quiere simplemente usar la sangre de los rusos. Y tampoco quiere provocar los conflictos internos, porque sabemos perfectamente de que la clase media, podemos decir, de Moscú, de Petersburgo, es una clase muy influyente que también podría provocar alguna forma de oposición o incluso una rebelión contra Putin. Pues definitivamente, si a las madres llegan las informaciones de muertes de sus hijos, pues la reacción de estos grupos puede ser bastante fuerte. Entonces, bueno, simplemente no tengo otra opción que simplemente advertir, ¿no?, a la gente, no se dejen reclutar, no crean en las mentiras de Putin, no crean en esta propaganda. Rusia no es un lugar para ustedes.
Muchísimas gracias, Bartosz Kaczorowski, por estos minutos en este noticiero.
Muchas gracias.
Y precisamente la Asociación Raíces de Esperanza, que tiene su sede en España, junto a la organización checa Post Bellum y con la colaboración de la Embajada de la República Checa en Madrid, realizaron el 30 de septiembre la ceremonia de clausura del proyecto Memoria de Nuestros Vecinos Cubanos, un documental que contiene entrevistas a víctimas de la dictadura cubana. La historiadora Diana Mendilusa, vicepresidenta de la Asociación Raíces de Esperanza, así lo explica a Radio Martí.
Este proyecto es fruto de una colaboración entre nuestra asociación Raíces de Esperanza y la organización checa Post Bellum. El objetivo es documentar y preservar las historias de vida de testigos cubanos que hayan sido víctimas de la dictadura a través de entrevistas que se realizaron, donde se logró un diálogo intergeneracional. Durante 11 meses se llevó a cabo un riguroso proceso y la edición de estos testimonios para su publicación en el archivo digital Memory of Nations, que es una de las colecciones de historia oral más extensas de Europa. Lo más importante, a mi juicio, que tiene este proyecto es que constituye una contranarrativa al discurso oficial del régimen. En el acto de clausura que se realizó en la embajada también contamos con la presencia del excelentísimo señor František Fleischmann, que es el segundo jefe de la Embajada de la República Checa en Madrid, quien también abordó la importancia de la memoria histórica y las valiosas lecciones que la experiencia de la República Checa en su proceso de transición hacia la democracia nos puede ofrecer a nosotros los cubanos. En la ceremonia también proyectamos un documental que recoge los momentos más significativos del proyecto, así como un panel en el que un estudiante y testigos, varios testigos, compartieron sus experiencias personales.
Avanzamos en las informaciones de Estados Unidos. Precisamente este país impuso el miércoles un nuevo paquete de sanciones contra 17 individuos y 21 empresas, la mayoría de ellas chinas e iraníes, por contribuir a redes presuntamente vinculadas al programa armamentístico de Teherán, una medida que llega poco después de que Naciones Unidas haya reanudado las sanciones contra el país. El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que estas restricciones tienen como objetivo compañías y personas involucradas en acciones que facilitan la adquisición de tecnología y bienes destinados al Ministerio de Defensa iraní y las Fuerzas Armadas, así como a la producción de misiles y aviones militares. Estas medidas, afirma el texto, han permitido a estas redes ayudar a Irán a la hora de hacerse con tecnología avanzada de sistemas de misiles tierra-aire y de un helicóptero de fabricación estadounidense, el cual ha sido obtenido de forma ilegal. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha indicado que el apoyo a Irán a redes terroristas y su continuada búsqueda de armas nucleares amenazan la seguridad de la región, de Estados Unidos y de sus aliados en todo el mundo. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, vamos a impedir que el régimen se haga con armas que luego utilizará para cumplir con sus objetivos malignos, ha dicho. En América Latina, el equipo legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este jueves al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes autorización para comunicarse telefónicamente con su defendido, alegando que las restricciones actuales comprometen su derecho a la defensa adecuada. Los abogados argumentan que la distancia entre su sede en Sao Paulo y el lugar de arresto domiciliario de Bolsonaro en Brasilia dificulta la preparación de la estrategia legal. Además, pidieron al magistrado que revise una solicitud previa para levantar las medidas cautelares impuestas en julio. Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una trama golpista destinada a mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. No obstante, la ejecución de la sentencia está pendiente hasta que se agoten todos los recursos de apelación. Avanzamos en informaciones internacionales. Un ataque terrorista fue perpetrado este jueves en las inmediaciones de una sinagoga a las afueras de Manchester, dejando muertos y heridos. Europa Press tiene un informe.
Al menos 2 personas han muerto y otras 3 han resultado heridas graves por un atropello y un apuñalamiento en las inmediaciones de una sinagoga a las afueras de Manchester, según la policía, que ha confirmado que sus agentes han disparado contra un presunto atacante que también habría fallecido. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que ha adelantado su vuelta desde Copenhague, se ha mostrado consternado por el ataque. Los hechos han tenido lugar poco después de las 9:30 de la mañana, hora local, cuando un gran número de personas se encontraban en el interior de la sinagoga. La policía ha asegurado que el presunto agresor estaría también fallecido, aunque los agentes no han podido acceder al cuerpo porque hay objetos sospechosos y un equipo de artificieros debe examinarlos.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha condenado el ataque terrorista y ha expresado su preocupación por el alarmante auge del antisemitismo en todo el mundo. Y el Papa León XIV recibió en el Vaticano a representantes de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe, CONFEMEL. En su mensaje destacó la centralidad de la relación médico-paciente frente a los desafíos tecnológicos y recordó el testimonio del beato José Gregorio Hernández.
Son muchas las figuras de médicos que han sabido dedicar sus vidas al bien de sus pacientes. Me gustaría hoy recordar al Beato José Gregorio Hernández, uno de los médicos más conocidos en Venezuela a principios del siglo XX. Lo considero un buen ejemplo para ustedes, pues supo compaginar su alta competencia médica con su dedicación a los más necesitados, lo que le valió el título de médico de los pobres. A la luz de estas reflexiones, los invito a seguir profundizando en la importancia de la relación médico-paciente, una relación entre dos personas, con sus cuerpos y su interioridad, con su historia. Esta convicción nos ayuda también a arrojar luz sobre el lugar de la inteligencia artificial en la medicina. Puede y debe ser una gran ayuda para mejorar la asistencia clínica, pero nunca podrá ocupar el lugar del médico, porque ustedes son, como decía el Papa Benedicto XVI, reservas de amor que llevan serenidad y esperanza a los que sufren. El algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía, una palabra de consuelo.
Deportes.
Bueno, tiempo de emociones. ¿Qué tal, Dona? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, y mucho sucediendo en el mundo de los deportes. Y comenzamos con la UEFA Champions League, que ya cumplió sus dos primeras fechas de fase liga. Y la tabla de posiciones empezó a concretar sus primeros líderes parciales en las clasificaciones con 6 unidades y puntuaje perfecto. Están 5 históricos y habituales de la competencia: Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Inter y Arsenal. Sin embargo, el sexto puntero es una revelación y sorpresa totalmente inesperada. Se trata del humilde Karabakh de Azerbaiyán. Ayer Karabakh derrotó a FC Copenhagen 2-0 en Azerbaiyán. De paso, más malas noticias para el Copenhagen. Ayer, después que el técnico del equipo, Jacob Nestrup, anunciara que el zaguero mexicano Rodrigo Huesca sufrió una lesión seria en los primeros minutos del partido, Nestrup añadió que tendrá más información cuando regresen a Dinamarca. Ayer también en la Champions, el Paris Saint-Germain derrotó al Barça 2-1 frente a más de 50.000 fanáticos catalanes en el Luis Companys de Barcelona, después que Ferran Torres abrió la anotación para el Barça dándole el 1-0 a los 19 minutos. El francés de solo 19 años, Seni Mayulu, empató el juego a los 38 y el desempate vino a los 90, casi terminando el partido, cuando el portugués Gonzalo Ramos anotó rompiéndole el corazón a los fans del Barça, entregándole la victoria al PSG del técnico Luis Enrique. En el béisbol profesional, aquí en los Estados Unidos, los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Tigres de Detroit con una victoria de 6-1 por la tarde ayer en el Progressive Field de Cleveland. Hoy continúa esa serie que está empatada. También ayer los Yankees vencieron a las Medias Rojas 4-3. Empataron la serie también. San Diego blanqueó 3-0 a Chicago, empatando esa serie. Y los Dodgers sí le ganaron, doblegando de nuevo al Cincinnati, segundo día consecutivo, y ganando esa serie, ya pasando a la próxima ronda de los playoffs frente a los Phillies de Filadelfia. Debe ser una serie muy interesante. Tendremos más información deportiva a la 1:00 p.m. en el show de los deportes.
Claro que sí. Gracias, Joey.
Gracias a ti.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero de Martí Noticias, no sin antes invitarlos a que mantenga la sintonía con nosotros y además nos siga a través de todas nuestras plataformas para que siempre esté bien informado. Muy buenas tardes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.